Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. Estados Unidos no tolerará premios económicos de los palestinos a terroristas condenados por asesinar israelíes. Hamas rechaza las declaraciones de Abbas en Washington y niegan su representatividad. Hezbollah muestra su descontento por el cambio en la carta fundacional de Hamas, que acepta un Estado palestino limitado. Los milicianos de Daesh están desarrollando sus propias redes sociales para evitar la censura. Tras las noticias del día, volveremos con la agenda cultural. Ahora hablamos del presidente estadounidense Donald Trump, que manifestó a su homólogo palestino Mahmoud Abbas que Estados Unidos no tolerará que la autoridad palestina desembolse dinero a las familias de los terroristas condenados por asesinar israelíes. Durante su encuentro en la Casa Blanca, Trump también instó a Abbas a poner fin a la incitación anti-israelí del sistema educativo palestino. No obstante, Trump transmitió un mensaje de optimismo tras recibir a Abbas diciendo que habría fabulosas conversaciones acerca del relanzamiento del proceso de paz de Oriente Medio y que son los israelíes y los palestinos quienes deben trabajar juntos para alcanzar la paz, ya que ningún acuerdo puede ser impuesto. Trump afirmó que cuando asumió el cargo, muchos le dijeron que lograr la paz sería una tarea imposible, y añadió: «Veamos si podemos demostrar que están equivocados».
Sí, esperemos que todo el mundo esté equivocado y Trump tenga la razón y sea capaz de encontrar una salida al atolladero de Oriente Medio, que lleva prácticamente un siglo en la misma situación, que se podría resumir en un solo punto: la incapacidad del mundo árabe de asumir la realidad de un Estado judío en Israel. Eso es lo que lleva un siglo sin poderse asumir. Digo un siglo porque en 1917 se produjo la Declaración Balfour, por la que Inglaterra, vencedora de la Primera Guerra Mundial, y junto con Francia, los que rearmaron las fronteras del Oriente Medio, pues asignó una porción de tierra que se llamaba entonces Palestina, que era parte de la provincia de Siria-Palestina y sobre la que había recibido el mandato de la Sociedad de Naciones, la asignó para los judíos del mundo. Luego, pues en el año 20 hubo una pequeña retoque en el cual quitaron más de la mitad de ese territorio, mucho más, para crear un otro estado fallido como es Jordania, entonces Transjordania, pero a partir de ese momento empezaron los ataques de los árabes, bien a través de ejércitos improvisados, de milicias, después de ejércitos de países pertenecientes a la Liga Árabe, bien a través del terrorismo como se desarrolla en los últimos tiempos. Una situación muy compleja. Muchos presidentes estadounidenses y de otras potencias han intentado meterle mano al asunto. Yo no sé si Trump tiene la varita mágica y, más que nada, si Abbas es capaz de firmar en nombre de algo así como un Estado palestino la creación de esta entidad, porque su liderazgo está siendo discutido día a día en todas partes. Y lo veremos hoy en las noticias. Él se reúne con Trump. Trump le dice que dejen de dar dinero, que dejen de incitar a los niños contra Israel, y que entonces habrá una fabulosa recompensa en las negociaciones de paz. Pero cuando está haciendo eso, pues en la casa palestina, están pasando otras cosas.
El grupo terrorista islámico Hamas rechazó las declaraciones del presidente palestino Mahmoud Abbas formuladas junto a su homólogo estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca, indicando que no tiene autoridad para negociar en nombre de los palestinos. Nadie autorizó a Mahmoud Abbas para que represente al pueblo palestino y nadie está obligado por las posiciones que emita, expresó el portavoz de Hamas. Aunque no se refirió a ninguna posición específica formulada por Abbas, sus comentarios parecen ser un rechazo total a cualquier acuerdo de paz con Israel. A pesar de haber reformado recientemente su manifiesto político, Hamás sigue comprometido con la destrucción de Israel.
Bueno, ya vemos. Hamás, que no es un grupo marginal, que tiene en su posición la mitad del territorio destinado a ser el Estado palestino, la Franja de Gaza, y que tiene muchas posiciones políticas dentro de lo que es Cisjordania, dentro de, digamos, de la Palestina, entre comillas, moderada, pues todo el tiempo le está diciendo a Mahmoud Abbas que no tiene ninguna autoridad, entre otras cosas, porque ya han pasado 10 años desde que tenía que haber convocado elecciones para su puesto y no las ha convocado. Y luego que tiene 80 y pico de años largos y que algún día, si no quiere renunciar, pues la propia salud se lo hará saber y entonces habrá una debacle en el mundo palestino, una especie de guerra civil para ver quién se hace con el poder. Esto está más que anunciado. Así que en estas condiciones es muy difícil que Abbas represente a nadie en una mesa de negociaciones, pero más cuando Hamás, desde su ideología y carta de manifiesto, aunque la hayan modificado algo esta semana, de lo que habla es de la destrucción siempre del Estado de Israel. Otra cosa es que en esta carta haya dicho que de momento apoyan la creación de un Estado palestino en los, digamos, en los territorios que surjan del retroceso de Israel a los límites anteriores a la guerra de los 6 días en 1967. Pero son declaraciones huecas que van dirigidas no al mundo en general, ni al mundo israelí, por supuesto, sino que van únicamente dirigidas a su propia calle, a la calle palestina, para mostrarse como un movimiento con igual nivel de moderación que el que puede tener el de Ramallah, el de Mahmoud Abbas, y que por lo tanto va a tratar de sacar de allí los apoyos necesarios para cuando esta guerra de sucesión se explote en la calle palestina.
El grupo terrorista libanés chiita Hezbollah no parece estar muy contento con el aparente giro político dado por Hamás, cuyo nuevo manifiesto político acepta la idea de un Estado palestino en los límites anteriores a la Guerra de los 6 días de 1967. El subjefe de Hezbollah no se refirió a Hamás por su nombre ni a su nuevo documento, pero puntualizó que su grupo permanece fiel a la resistencia con el objetivo de liberar incondicionalmente toda Palestina, no dividida en 2 estados, y que solamente apoya a los grupos antiisraelíes que insisten en la liberación completa de los territorios. Los líderes israelíes, sin embargo, han reaccionado con escepticismo al nuevo manifiesto de Hamás, ya que el grupo sigue invirtiendo todos sus recursos no solo en prepararse para la guerra contra Israel, sino también en educar a los niños de Gaza para su aniquilación.
Fíjate, porque Hezbollah también es un grupo terrorista, también es palestino. ¿En qué se diferencia? Bueno, se diferencia en que su orientación religiosa, en vez de ser sunita, como son el caso de los extremistas islamistas de Hamás, es chiita, o sea, que son extremistas islamistas, pero de la corriente más cercana a Irán. Aunque en este caso Irán ya se encarga de solventar esas diferencias y subvencionar a los dos grupos con tal de que ambos ataquen a Israel. Digamos, la tercera pata de esta mesa particular la constituye el gobierno de Ramallah, que se supone que es laico, pero que invoca a los mártires, se invoca a Alá cada vez que le viene en gana o le resulta políticamente conveniente hacerlo. Pero es que es muy interesante la cadena. Abbas se reúne con Trump, no dice nada porque evidentemente él va a escuchar y a sonreír y a decir declaraciones huecas como que cree que con Trump las cosas pueden solucionarse. Esto es todo lo que puede llegar a decir. Pero a eso le responde Hamás. Nosotros, tú no representas a nadie, nosotros somos el verdadero espíritu. Pero A esto también le crecen otro enano, que es Hezbollah, que son los chiitas que están asentados en Líbano y que combaten a favor del presidente sirio en la guerra de Siria contra Daesh y Al-Qaeda y los opositores y con la ayuda de los rusos. Es un panorama muy complejo. Por eso decíamos en el primer comentario de que la situación de esta zona del planeta es muy complicada. No es cuestión de encontrar el nudo georgiano y darle con la espada y con esto se soluciona todo. No, ahí es un tema muy, muy complejo. Entonces, con tan enrevesada liderazgo palestino, fíjate, Abbas en Washington, Hamas criticando a Abbas y Hezbollah criticando a Hamas. Esto es como el trencito, no quiero decir en qué otro contexto se podría explicar, pero algo así también pasa en el mundo palestino, que ya no se sabe quién va con quién, quién delante y quién detrás.
Los milicianos de Daesh están desarrollando sus propias redes sociales para evitar la censura por parte de las plataformas occidentales sobre su contenido propagandístico y comunicaciones. Así lo ha explicado el jefe de Europol, agencia que recientemente ha descubierto una versión propia del Facebook. Durante una campaña coordinada por Europol contra el material cibernético de Al-Qaeda y Daesh, en la que participaron agencias de inteligencia de Estados Unidos, Bélgica, Grecia, Polonia y Portugal, fueron identificados más de 2.000 elementos extremistas alojados en 52 plataformas sociales distintas. Algunas aplicaciones de mensajería instantánea, como Telegram, se convirtieron en herramientas especialmente populares para los yihadistas el año pasado. Por otra parte, varios gobiernos internacionales ya han hecho llamamientos para que compañías como Facebook o Google colaboren con la lucha contra el extremismo y dificulten que organizaciones como Daesh puedan comunicarse con servicios de mensajería cifrada imposible de detectar. No obstante, el hecho de que se hayan visto obligados a crear sus propias redes sociales implica que la presión por parte de las agencias de inteligencia internacionales está funcionando y está forzando a los terroristas a encontrar vías alternativas de comunicación.
Sí, me quedo yo con este último párrafo. O sea, de pronto uno descubre que, Dios mío, o sea, nosotros estamos tratando de que no utilicen Facebook, que no utilicen Twitter, que no utilicen Instagram para venir a matarnos. Y resulta que ya se están montando sus propias redes sociales. Hay otras redes sociales como Telegram que siempre han nacido oscuras y en ellas se desarrollan tramas muy oscuras porque los mensajes son cifrados, los servidores son de origen ruso, con lo cual la opacidad está garantizada en cualquier caso y allí se manejan historias que tienen que ver con todas las tratas que te puedas imaginar del mundo, la trata de blanca, la trata de armas, la trata de drogas, etcétera, etcétera. Pero ya cuando hablamos de terrorismo, pues hasta a los rusos se le ponen los pelos como escarpias. Y entonces también ellos ejercen presión sobre esta red social. Con lo cual, pues se les ocurrió a estos chicos que tanto éxito tuvieron con sus vídeos de decapitaciones de inventar una red social. Lo que pasa que aparte de ser muy vehementes, muy fanáticos, tampoco son los mejores de la clase y con un poquito de ejercicio en Europol, pues se lo comen de desayuno. Esto es un poco lo que ha pasado y lo bueno, como decíamos, es el comentario final. Es decir, que uno parece que está librando una batalla que nunca se acaba y que siempre crecen más enanos o como en el aprendiz de brujo, cada vez que rompe la escoba, pues crecen más y aparecen más y más escobas. Pero el hecho de que ellos estén pensando y tratando de crear su propia red social quiere decir que la presión que se está ejerciendo sobre redes como Facebook o Google está haciendo mella en ellos. Conclusión, hay que hacer presión sobre Facebook y Google, porque por ahí empezó todo esta insistencia de los terroristas por encontrar una vía alternativa. Y lo mismo con YouTube y con todas las redes sociales. Esto es como el tema de la financiación del terrorismo. Esto uno dice, ¿y cómo se va a combatir? No se puede combatir contra el terrorismo. Sí, se puede combatir. Si hay voluntad política, se puede combatir. Lo primero es atajar las redes de financiación. Y segundo, atajar las redes de propagación, como son estas redes sociales. Con estas dos vías, pues quedan cuatro gatos locos a los cuales con un petardo ya se van a ir a casa muy, muy satisfechos.
Bien, pues aquí terminamos las noticias, Jorge. Regresaremos ya el martes contigo aquí en los micrófonos y en las noticias en concreto.
Pues nada, Shabbat Shalom hasta entonces.
Shabbat Shalom. A ustedes decirles, como de costumbre, que aguanten esta pausa para regresar con la agenda cultural. Volvemos con la agenda cultural. ¿Qué tal, Raquel?
Hola, Alex. Hola a todos.
Hola a todos y vamos a ver qué nos traes hoy con la agenda cultural.
Pues empezamos con una noticia que nos ha hecho llegar nuestra colaboradora y amiga Concha Díaz Berzosa, ya saben, la representante de Madrid, y amical de Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas del nazismo en España. Es una nota de prensa que nos informa del viaje a Mauthausen 2017, la vigencia del Nunca Más. Entre los días 5 y 9 de mayo, una numerosa expedición de familiares, amigos, estudiantes y representantes institucionales saldrá de Barcelona y Madrid para asistir a los actos conmemorativos de liberación del campo de Mauthausen. Pero no solo de Mauthausen, sino que, como nos comentan en la nota de prensa, un año más cumplen con su deber, dicen, de honrar a las víctimas republicanas del nazismo recorriendo los lugares donde sufrieron esclavitud y muerte, campos como Hartnein, Ebensee, Gusen, Mauthausen, para culminar en el acto internacional del domingo día 7, como previamente lo habrán hecho en Buchenwald y en Sachsenhausen. La participación de los estudiantes en todos los actos de homenaje es fundamental para dar protagonismo a las nuevas generaciones responsables de transmitir el mensaje de fraternidad entre los pueblos que los deportados supervivientes nos legaron a partir del juramento Nunca Más, pronunciado en el mismo campo y todavía necesario en una Europa que parece haber olvidado su pasado más reciente y donde resurge el fantasma del fanatismo y el discurso de odio.
Bueno, pues nos quedamos con ese juramento, Nunca Más, y continuamos.
Y les deseamos el mejor de los viajes y bueno, y que nos lo cuenten cuando vuelvan, a ver si podemos hablar con Concha Díaz Berzosa. Continuamos en la agenda cultural y en este caso nos trasladamos a Zaragoza. Allí el día 5 también el director, el dramaturgo Jorge Eines, presenta su último libro, Las 25 ventanas. Lo hará en la librería Cálamo, en la Plaza San Francisco 4, y estará acompañado por Rafael Campos y Paco Ortega. Es el autor, Las 25 ventanas, explica la frase «El actor pide ventanas como impulsos para discernir sobre conceptos tanto teóricos como prácticos y realidades del actor del siglo XXI». No se nos ocurre nadie mejor que Jorge Eines para escribir este libro, que será presentado a las 19:30 horas. Además, Eines y su compañía Tejido Abierto Teatro presentan su obra Peer Gynt, el gran monarca de Henrik Ibsen, el 6 y 7 de mayo en el Teatro de la Estación de Zaragoza.
Bueno, así pues que cita para mañana, 5 de mayo, allí en Zaragoza, con estas 25 ventanas. A ver qué nos asombra detrás de cada una.
Esta podría haber sido la recomendación literaria de los viernes, pero hemos preferido terminar con un aviso, una recomendación, en este caso musical, porque el próximo 9 de mayo el contrabajo de Adam Ben Ezra, bueno, pues volverá a deslumbrarnos en la sala Clamores. Un hombre con una misión, llevar el contrabajo a una nueva categoría, la de pasar de ser un instrumento principalmente de acompañamiento a ser el protagonista.
O sea, toca el solo.
Toca el solo y lo hace interpretando tanto sus propias composiciones como sus sorprendentes versiones de temas conocidos. Adam es capaz de convertir en minutos una sala de desconocidos en fervientes fans con sus innovadores efectos, pedales, loops, etc. Así que ya tuvimos la oportunidad de hablar con él en Radio Sefarad y les invitamos a acercarse a la sala Clamores el 9 de mayo a las 9 de la noche.
Bueno, pues ya saben, tenemos un contrabajo acompañado por este artista para entonces en la sala Clamores. Esa es la recomendación
para
terminar
la recomendación no literaria de hoy, musical.
Pues con eso nos quedamos, con eso cerramos y ya regresamos la próxima semana con
las noticias de los lunes.
Exactamente. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Y hasta el lunes.